Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Fíjate que cuando eres mayor y no sabes si tienes alergia o tienes un constipado de estos que no te quitas de encima, te vuelves loco tú mismo, ¿no? Gestionando aquí tu propia movida. Imagínate los niños, ¿no? Los más pequeños.
Desde luego.
Y eso cuando además eso se ha aumentado por un problema importante como puede ser el asma. Yo creo que este tema preocupa a muchos padres cuando llega este tiempo que empiezan las alergias. Ahora estamos con las alergias de las coníferas, luego enseguida vienen las gramíneas. Bueno, que te voy a contar que no sepas si te pasa por esto. Además, acrecentado por la contaminación, si vives en una ciudad, esos episodios de asma en los más pequeños se suceden constantemente. Y se estima que entre 3 y 2 niños por aula, que son muchos, porque las aulas, pues estamos hablando, ¿no?, de 20 y tantos niños aproximadamente, sufren precisamente por este problema de asma, absentismo escolar.
Afortunadamente, Laura, hay que decir que es un tema relativamente fácil de controlar, pero que puede quitar mucha calidad de vida cuando no es así. Así que hay que tener en cuenta también que los niños pasan muchas horas en el colegio y en otras actividades fuera de casa, donde pueden producirse las crisis y donde es importante que las personas que están a su cuidado pues sepan cómo reaccionar.
Mira, la Sociedad Española de Neumología estima que entre el 7,1% y el 12% de los niños padecen estos síntomas, y con una higiene, como decimos, en clase puede mejorar. ¿Y cómo es esa higiene? Vamos a preguntarle al doctor Javier Corta, que es neumólogo, miembro de SEPER. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros también.
¿Cómo identifica un padre, para empezar por el principio, que su hijo puede tener un problema más allá de lo que puede ser una pequeña alergia?
Bueno, generalmente el asma se manifiesta, bueno, se puede manifestar a cualquier edad, pero realmente lo más frecuente, lo más corriente, es que empiece pronto, empiece a los 3, 4, 5 años, y generalmente los síntomas son bastante fáciles en general de identificar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de una tos persistente, generalmente seca, generalmente por las noches, y relacionada también con el ejercicio físico, a veces asociado con síntomas de dificultad respiratoria, de incluso pitidos, es un ruido muy característico, sensación de opresión en el pecho, y esos son los síntomas más frecuentes. A veces no son tan sencillos de identificar, pero generalmente el asma se diagnostica, como solemos decir habitualmente, con los síntomas, ¿no? No hace falta muchas pruebas en general para diagnosticar el asma.
Doctor, se habla poco, creo yo, de los efectos secundarios que tiene el tratamiento del asma, que cuando hablamos de niños pequeños pues pasan por los ventolines y demás inhaladores, que muchas veces los niños no siempre lo toleran bien y los padres no siempre sabemos cuándo están sufriendo estos efectos secundarios los niños, porque son niños pequeños que no siempre te saben contar qué sienten, ¿no?
Bueno, como digo, hay elementos que son subjetivos, es decir, que es la persona que padece el proceso, siente y, por tanto, lo identifica, pero en otras ocasiones, como digo, son más sencillos de identificar por parte de los padres, porque la presencia de tos y la presencia de dificultad respiratoria es más fácil de identificar. En relación a los efectos secundarios, yo creo que hay que desmitificar, ¿no?, un poco todo lo que se habla, y lo que hay que hacer para desmitificarlo pues es hablar con claridad. Para el asma, en realidad, hay solo dos tipos de fármacos, no hay más. Uno son los broncodilatadores, que lo único que hacen es abrir el bronquio cuando el niño está mal, es decir, cuando tiene la tos, la dificultad respiratoria y demás, lo que hace es abrir el bronquio y no hace nada más. Y el otro medicamento, que es el que se utiliza para utilizarlo de manera preventiva, son los llamados corticoides inhalados, ¿no? Son medicamentos seguros, porque sí que es verdad que son derivados de los corticoides, y eso produce bastantes efectos secundarios, pero son derivados de aquellos, y además hacen sus efectos solo donde tienen que hacer, es decir, en la vía respiratoria. Por tanto, apenas hay efectos secundarios, son medicaciones muy seguras, y en la balanza, efecto-beneficio, realmente no hay ninguna duda. Por tanto, no hay que tener ningún miedo a utilizarlos, siempre que la indicación sea la correcta, obviamente, ¿no?
Cuando hablábamos de higiene en la clase para mejorar esos síntomas, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste?
Bueno, en realidad, en el niño pequeño, el desencadenante más frecuente de las crisis de asma, más frecuente son las infecciones, son los virus, más que el polen, ¿no? El polen produce o provoca efectos en la vía respiratoria, quizás un poquito más adelante, 8, 9, 10 años,
sí.
Pero el más frecuente son los virus. Por tanto, es en la época más otoño-invierno cuando se producen los este tipo de procesos. Claro, la escuela en general es un foco de contagio permanente.
De todo.
¿No? Si no es una cosa, es otra.
Sí.
Y eso es muy fácil, ¿no? Pero lo primero sería controlar un poco, en la medida que se puede, ese tipo de problemas. Cuando los niños tienen fiebre y tienen una infección respiratoria, no deben ir a la escuela y deben esperar a que se pase el proceso para no contagiar a otros y no empeorar su propia situación. Y luego sí que es verdad que en algunos colegios hay que extremar la limpieza, por ejemplo. En las aulas y eso generalmente no suele haber problemas, ¿no? Pero hay una cosa curiosa que suele ocurrir en los lugares, en los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Donde hay colchonetas y hay una gran concentración de ácaros ahí, y hay algunos niños que en esos sitios les provoca una rinitis alérgica, un asma muchas veces, y eso hay que tener especial cuidado. En realidad, lo que hay que saber es identificar a los niños que en ese aula tienen asma o tienen alergia para tener cuidado, ¿no? Y en un caso necesario, pues dar una medicación preventiva o tener a mano la que tiene que tomar si se pone malo, ¿no?
Cuando un niño desarrolla este tipo de patología, ya le va a acompañar para toda la vida, es decir, va a ser ya asmático de por vida, va a tener que estar medicado de por vida.
A la primera pregunta sí, a la segunda no. Es decir, solemos decir que el asma no se cura, pero sí que es verdad que hay que matizar mucho eso, ¿no? Porque el asma generalmente tiene un buen pronóstico, con la edad mejora hasta casi desaparecer. Y incluso aunque una persona tenga asma, puede tener un asma muy leve, muy intermitente, muy de vez en cuando, que no requiere medicación continua, solamente requiere medicación intermitente, ¿no? Y generalmente la foto final de ese adolescente o esa adolescente es que el asma va a mejorar e incluso va aparentemente a desaparecer. Y digo aparentemente porque a veces, con frecuencia, ese asma que aparentemente ha desaparecido vuelve otra vez en la edad adulta, dependiendo también de algunas condiciones, ¿no? Pues de algunos hábitos como el tabaquismo, la contaminación ambiental, ¿no? Que puede el lugar donde uno trabaja, son factores que pueden reavivar un poco aquel asma que se pasó en la infancia, ¿no?
Doctor, un niño que ya se hace mayor pasa al médico ya de familia. ¿Quién le hace el seguimiento? ¿Un niño que es asmático? ¿Hace falta ir al neumólogo todos los años? ¿Puede ser el médico de cabecera quien le regule la medicación?
El 80% del asma en la infancia es el 80 o 70, vamos a decir, es un asma leve, que lo puede manejar perfectamente los pediatras que están muy bien formados. En el caso del médico de familia, lo mismo, ¿no?
También.
Y solo en pocos casos de asma, en el caso de asma moderado, asma grave, son aquellos que tienen que ir al especialista, en este caso al neumólogo pediatra o al alergólogo pediatra. Sí.
Ahora no voy a ejercer, doctor, de periodista, sino de madre, bueno, pues con una, no sé cómo decirle, con una idea de esas que normalmente comentamos las madres tomándote un café, y si hay una abuela encima en ese café, pues muchísimo más. Y es...
Sí.
Ahora hay más alergias que antes. Y esto está provocado porque esterilizamos muchísimo las cosas, protegemos a los niños en una burbuja y entonces desarrollan alergias que antes no había.
Y usamos mucho jabón.
Claro. ¿Eso tiene una base científica?
En parte sí. En parte sí.
Hay estudios. Las abuelas.
Saben mucho. Hay que hacerles mucho caso, ¿no? Realmente hay estudios, que los estudios preliminares sobre esto se hicieron en Alemania y de aquello se derivó. Son estudios muy bonitos que no me puedo alargar ahora a contar, pero realmente son muy interesantes y realmente de aquello se dedujo luego lo que se ha llamado la teoría de la higiene, que básicamente es que realmente hemos conseguido superar muchas enfermedades bacterianas, el sarampión, la tuberculosis, etcétera. Y en este momento el organismo responde de una manera distinta a como respondía años atrás, ¿no? Y responde de una forma exagerada a algunos elementos que antes no ni siquiera igual los identificaba, ¿no? Es decir, el polen, que es una causa, es algo que no tiene por qué dar problemas, en algunos organismos lo que hacen es su sistema inmunológico responde provocando lo que ya conocemos, ¿no? Así, de manera sencilla, sería eso. Pero claro, no sé si esto es el peaje de lo que hemos superado, ¿no? Pero quizás sea así. Pero lo que ocurre es que esto es cierto en algunos sitios, por ejemplo en Europa podría encajar, pero el asma en otras latitudes no es así. Es exactamente lo contrario, cosa que ocurre, por ejemplo, en algunos países como Latinoamérica y otros, ¿no? Por tanto, nos queda mucho todavía para saber por qué está aumentando las alergias y por qué está aumentando el asma. Nos queda mucho por estudiar todavía, sin duda.
La verdad que yo lo puedo constatar. Yo, mi primera hija, pues se esterilizaba todo en casa, todo pasaba por el filtro y ha desarrollado alergias. Sin embargo, curiosamente, la segunda, en que ya te relajas de alguna manera,
sí, puedes comer lo del suelo,
lo que quieras, o sea, no pasa nada. Y eso también es lo de las mascotas en casa, también parece ser que es una garantía, ¿no? De no desarrollar, o en eso me equivoco.
No,
es ninguna garantía.
Ni de lejos. No, para nada. Es posible que disminuya un poco el riesgo, pero eso no está todavía demostrado. Y lo que porque no solo el tema es que no solamente intervienen factores externos, como estamos hablando ahora, ¿no? Las enfermedades, las endotoxinas, etcétera, sino que hay un factor genético. Es decir, para desarrollar la alergia y el asma tiene que haber una carga genética, la que uno tiene, más factores ambientales y además cuando ambas cosas interaccionan en un momento determinado. Por ejemplo, no es lo mismo que un virus determinado infecte a un niño a los 2 meses de vida que a los 18 meses. La respuesta inmunológica es completamente distinta. Y ese es un factor muy importante que ahora se está estudiando mucho y que hace que todo esto pues se complique bastante, ¿no?
Pues doctor Javier Cortá, neumólogo, miembro de la Sociedad Española de Neumología, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo con usted. Le volveremos a llamar porque de estas cosas, pues ya sabe, dos periodistas, dos madres interesadas en este tipo de cosas, pues somos un peligro.
Pues encantado de participar e intentar aclarar algunas dudas.
Gracias, gracias.
Hasta la próxima.
Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercalifragilístico espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Un secreto entre nosotros, las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Siempre quien eres y ya está.